Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto ya no es solo una regadera, esto es un jardín en el que hay muchas flores. Mario Llorente en la realización técnica, unos invitados de auténtico lujo y aquí, pues, quien habla, Isabel García, regadera. Y si hoy hay que distinguir a una flor en este jardín es nuestra invitada, es Cristina Higueras. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Isabel.
Un placer.
Un placer y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, es un placer siempre tenerte porque cada vez que vienes, vienes con un regalo, que es un libro nuevo, y ahora vienes con un asunto ambiguo. Eso es lo que hoy tenemos aquí, sobre la mesa. Ese es el título de la novela más reciente de Cristina Higueras. Y yo creo que lo que podemos saber de la novela y del caso del que se ocupa la novela lo vamos a escuchar en la propia voz de su autora.
El cuerpo sin vida de Adrián, de 17 años, aparece en un piso deshabitado, abrazado a una estatuilla religiosa. La inspectora, Mónica Rojo, investiga un extraño local nocturno y se topa con una peculiar aplicación de contactos. ¿Suicidio? ¿Crimen? ¿Fue Adrián captado por una secta? ¿Qué oscuro secreto esconde su familia? ¿Quién o quiénes podrían estar interesados en su muerte? Si en realidad decidió quitarse la vida, ¿qué fue lo que le empujó a tomar esa decisión? Un asunto ambiguo.
Qué lujo, Cristina, ser escritora y actriz, porque fíjate cómo suena el tráiler del libro.
Sí, es curioso porque todavía no, estoy en negociaciones para ver si lo hacemos para Storytel, lo grabamos, lo convertimos en audiolibro.
Y lo grabarías con tu voz, claro.
Claro, el resto de mis novelas las he grabado con mi voz, algunas solamente con mi voz, otras a varias voces, dependiendo de la estructura de la novela, pero sí, siempre me gusta participar en ellas, claro, y además, bueno, cuando se está grabando, pues como yo soy la que conoce la historia, pues de alguna manera dirijo también la grabación, ¿no?
Es que también eres directora teatral, directora, productora, actriz, entonces es normal que si hay que hacer algo así lo hagas tú todo.
Y lo hago encantada porque además es algo que me gusta muchísimo, es una parte de la creación. Al final, tanto interpretar como escribir, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de crear personajes y crear historias.
¿Qué es lo que te gusta? Contar, crear y contar historias. Cristina Higueras, bueno, ya hemos escuchado El cuerpo sin vida de Adrián, 17 años. ¿Se puede contar algo más de lo que hemos escuchado?
Poco más. Me temo que quien quiera saber qué hay detrás de toda esta historia, de todos
se lo tiene
estos
que leer.
Interrogantes, va a tener que leérselo, sí.
Y yo digo que corren el peligro, una vez que abran un asunto ambiguo por la primera página, pues no poder parar. Porque como todas tus novelas, pues la verdad es que esto, una vez que empiezas, no puedes parar. Bueno, y en este libro se nota que te han asesorado. No me refiero solamente a las cuestiones relacionadas con la investigación policial, sino a los adolescentes, a su forma de hablar, a su forma de sentir, de vivir, ¿verdad?
Sí, he recurrido a mi sobrina Claudia, de 17 años, que me ha ayudado mucho, porque claro, uno de los protagonistas de esta historia es Adrián, que aunque la novela empieza, el primer capítulo de la novela es hablando él en primera persona. Pero ya a partir de entonces él ha muerto y entonces hay una combinación entre toda la acción que desarrolla la inspectora Mónica Rojo y flashbacks anteriores donde bueno, pues el protagonista es Adrián y su entorno, ¿no? Sus amigos, una novieta que tiene, etcétera. Y entonces, claro, era necesario para hacer verosímil toda esa parte, pues que los adolescentes, los diálogos fueran creíbles. Y claro, yo a mi edad pues ya estoy muy lejos de cómo habla una persona y cómo se comunican los adolescentes y entonces recurrí a mi sobrina Claudia, que es la hija de mi hermano Jorge, compañero tuyo.
De aquí, de Telemadrid, de esta casa.
Madrid, y me ayudó mucho. De hecho, al final en los agradecimientos pues la menciono, por supuesto.
En los agradecimientos está pues la policía científica, los forenses, está tu sobrina, hay amigos, amigas, está también Jorge. esos amigos, amigas o tu hermano Jorge están entre esos primeros lectores a los que les das tus novelas cuando las escribes y antes de que salgan al mercado?
Claro, yo los llamo mis lectores conejillos de Indias. Porque se lo doy, claro, llega un momento que cuando terminas de escribir una novela has perdido totalmente la objetividad. Y yo necesito un punto de vista distanciado, que personas de mi confianza y que considero que tienen criterio, que lean la novela y que me digan sinceramente cuáles son los puntos débiles de la novela, qué es lo que piensan ellos que hay que habría que trabajar un poco más, en fin, este tipo de cuestiones. Y entonces yo cuando la termino se lo doy a ellos y con los comentarios que me hacen, algunos les hago caso, otros no. Pero sí me ayuda mucho. Son mis lectores conejillos de Indias.
Y entre ellos también está Fiorella Faltoyano, que bueno, con ella también has trabajado durante muchos años.
Claro, Fiorella ha sido mi socia y sobre todo es una gran amiga y una persona en la que confío, que tiene un gran criterio. También ella escribe, de hecho ya tiene 2 libros publicados y también sé que son personas que me van a decir la verdad. Yo no...
No buscas que te regalen los oídos.
No, todo lo contrario. Lo que les pido es que sean críticos y que me busquen los puntos flacos, ¿no? No lo que les gusta, sino lo que a lo mejor no les gusta tanto, ¿no?
Bueno, y la selección musical también tiene mucho que ver con la novela. Tú has venido con los deberes hechos, ya te conoces este programa, ya has venido aquí a presentar tus libros anteriores y nos has traído canciones. Vamos a empezar por Lady Gaga. Cuéntame tú... ¿Dónde situamos a Lady Gaga?
Bueno, es una de las canciones de Lady Gaga, aparece en la novela terminando un capítulo y además es un capítulo muy importante de la novela. Hay una parte de un asunto ambiguo que se desarrolla en un peculiar local nocturno que se llama el Kama Sutra.
¿Existe? Porque yo he tenido la tentación de meterme en internet a ver si existía.
No, el local como tal no existe, pero sí me he basado en un bar, en una discoteca que hay en Madrid, pero que no voy a decir el nombre.
¿Y está en la zona de Malasaña?
No, está en la zona de Tirso de Molina.
Pues yo voy a investigar. Es que soy muy cotilla y muy
luego,
curiosa.
Luego te lo digo fuera de
vale,
fuera
vale,
de
porque
micro.
Si no me vas a dejar, porque era una de las cuestiones que según iba leyendo y iba viendo la descripción me resultaba efectivamente tan real y tan verosímil que pensaba, ¿existirá este local?
A ver, me he basado en él, luego he aportado yo algunas cosas. Y en este local, que anteriormente, en los años 80, 90, era un, pues, como su propio nombre indica, era un local de espectáculos X o porno, o como lo quieras llamar, es un local que se conserva tal y como estaba entonces, pero que ahora es un local que se ha puesto de moda y es un sitio donde ponen música y a la vez se proyectan películas, ¿no? Y entonces la gente puede ir a ver la película mientras que oye música, porque normalmente son películas de cine mudo o películas muy antiguas sin sonido y que están ambientadas con música, pues, por ejemplo, de Lady Gaga. Entonces eso da lugar a un ambiente un tanto original, ¿no? Y entonces una de los capítulos, porque allí bueno, pasa algo muy concreto que no voy a adelantar, algo que tiene bastante peso en la novela, y ese capítulo termina sonando The Age of Glory de Lady Gaga.
To feel the rush, to rush the dangers. I'm gonna run right to the edge with you, where we can both fall.
Cristina Higueras, que como escritora ya podemos decir completamente consagrada, tuviste una primera novela que no era de crímenes ni tenía nada que ver un poco con luego la trayectoria que has desarrollado, que la escribiste hace mucho.
Por los años 90, cuando yo empezaba como actriz, mi carrera como actriz, sí, Consuelito de la Ascensión. Eso fue una novela de humor.
¿Se puede encontrar?
Yo creo que ya no, ya debe de estar descatalogada. En internet sí, ¿eh? En internet hay gente que... Yo a veces, como yo tengo una alarma en Google que me avisa de todo lo que sale relacionado conmigo, hay gente que sí, que la tiene y que la subasta y la pone en venta. Es de segunda mano, claro. Pero ya está descatalogada porque es una novela que se publicó creo que en el año 92, 93, una cosa así, no me acuerdo exactamente. Y era una novela de humor donde la protagonista es una joven actriz, como yo era en aquel entonces, y las aventuras y desventuras que le ocurren, y todo contado en un estilo de novela picaresca, que a mí es la novela picaresca siempre me ha gustado mucho. Y realmente la escribí porque yo cuando hacía las giras y cuando estaba empezando, pues me pasaban cosas muy curiosas, ¿no?
Era todo basado en hechos reales.
Casi. Entonces escribía las anécdotas y llegó un momento en que dije, pues hombre, pues esto podría dar lugar a una novelita, ¿no? Y empecé a escribirla, la terminé, se la di a Ana Datri, que es una agente literaria, la movió y Espasa se interesó por la publicación y la publicó. Y la verdad es que yo creo que es una novela bastante divertida, pero que nada tiene que ver
con lo que ha venido después.
Claro, con luego toda mi trayectoria de novela negra, ¿no? Porque eso ya, ten en cuenta que Consuelito de la Ascensión se publicó en el año, pues eso, a los principios, mediados de los 90, y yo hasta 2015 no volví a publicar nada. En 2015 salí El extraño del ayer, que fue mi primera novela de género negro.
Pero porque estuviste muy ocupada en todos los años que transcurrieron entre Consuelito y El extraño del ayer, porque no paraste como
claro.
Productora, como directora, montando obras teatrales con Fiorella, o sea que eso era uno parar.
Claro, ten en cuenta que yo en esa época tenía mi productora de teatro en funcionamiento, además, bueno, que no solamente era productora, sino era actriz de mis propias producciones, también estaba haciendo series de televisión, en fin, claro, no tenía yo entonces
tiempo para escribir,
¿no?
Pero me quedo con ganas, ¿hay alguna anécdota que recuerdes de esas basadas en hechos reales que estaban en Consuelito que nos puedas contar?
Ay, pues no sé, muchas, pero ahora me has pillado sorpresa. Bueno, pues por ejemplo en televisión, cuando yo estaba haciendo La Tarde, que era un programa de entrevistas, que ahí estaba yo bastante despistada, porque claro, me vi entrevistando a gente como Sting, por ejemplo, y claro, yo era actriz, ¿no? Y entonces pues me pasaban cosas muy curiosas, pues que no sabía exactamente cuándo tenía que entrar, estaba en el aire y estaba hablando porque era un programa en directo, en fin, metía la pata mucho, ¿no?
Pero entonces, eso ahora está muy de moda, eso se ha puesto de moda.
Sí, pero entonces no estaba tan de moda. Entonces yo solía meter la pata mucho y bueno, pues en fin, cosas. Y luego, por ejemplo, pues una vez que Fiorella y yo nos quedamos encerradas en un ascensor porque teníamos que representar la obra en un teatro que no era un teatro, era un sitio multiusos que se utilizaba también como tanatorio.
Eso sí que son multiusos.
No me acuerdo en qué pueblo. Y los camerinos estaban abajo y teníamos que subir al escenario y nos quedamos encerrados en el ascensor. Bueno, cosas de esas. Y entonces, bueno, eran anécdotas que yo utilizaba de base y luego fantaseaba también, ¿no? Y bueno, pues era una sucesión de anécdotas que le pasaban a la pobre Consuelito, que no levantaba cabeza. Pero ya te digo, todo pues en clave de novela picaresca y yo creo que salió una novela bastante divertida.
¿Y ahora, en estos momentos, qué te consideras ya? ¿Más actriz o escritora?
Pues mira... Yo creo que en este momento ya casi más dedico más tiempo a mi trayectoria literaria que a estar en un escenario, ¿no? Porque de hecho, además, mi última relación que he tenido con la interpretación ha sido como directora más que como actriz. Cuando dirigí la saga que se se representó en el Teatro Lara hace un año y medio, aproximadamente, no me acuerdo exactamente la fecha, pero vamos, hace no mucho tiempo. Y ahora estoy más volcada, la verdad es que sí que estoy más volcada en mi faceta literaria, pero no porque yo lo haya elegido, sino porque en la vida las cosas se desarrollan así, ¿no? Yo estoy, por supuesto, abierta a seguir trabajando como actriz. Lo que ocurre es que las ofertas que me llegan como actriz pues tampoco me interesan demasiado. Entonces yo en este momento de mi vida quiero hacer algo que me guste, no quiero hacer algo porque sí. Afortunadamente me lo puedo permitir a estas alturas porque, bueno, yo no tengo hijos, no, en fin, me ha ido bien, me ha ido bastante bien en mi carrera y no tengo necesidad perentoria de trabajar para tener que pagar la luz, ¿no? Y entonces me puedo permitir el lujo de elegir en ese sentido.
Pues Cristina Higueras, te voy a preguntar también en qué campo te ha costado más abrirte camino. Hablabas de esas vicisitudes por las que pasaba Consuelito en la novela, que un poco son las de pues una chica joven intentando buscarse camino en la interpretación, aunque luego fueras más allá de la interpretación, como hablamos, como directora teatral, como productora, como un montón de cosas relacionadas con la interpretación. Pero luego, en la faceta literaria, cuando realmente empiezas a despuntar es con la novela negra y claro, ya eres una persona conocida, una actriz consagrada, ya tienes un nombre y esto viene a la pregunta es si te miraban con cierto escepticismo, ¿no? Es como, bueno, pues está publicada una novela porque es famosa, pero ahora Cristina Higueras está ahí en todas las ferias de novela negra más importantes de España y entre los libros más vendidos y con las mejores críticas, no solo desde un punto de vista literario, sino desde el punto de vista del lector, que es el que cuenta. ¿Cómo ha sido?
Pues fíjate, esto es algo, paradójicamente, a mí me ha costado más.
Ser escritora.
No.
No serlo, sino que te reconocieran.
Bueno, la verdad es que, en principio, me fue bastante fácil empezar a publicar, porque de hecho cuando el estaño del ayer fue bastante muy fácil que la esfera de los libros, que Imelda Navajo pues me publicase la novela, o sea, fue muy sencillo, la verdad, gracias a que yo era una persona conocida.
Yo te voy a decir una cosa, Cristina,
en otro ámbito.
Yo tuve un flechazo con el estaño del ayer. A mí, a día de hoy, para mí sigue siendo de tus novelas la que más me gustó. O sea, a mí me abrió un... Ya, creo que en su día te lo comenté, sí. Hasta el punto de buscar documentación acerca de, no voy a destapar nada de la novela, era un thriller también, pero buscar mucha documentación y leer acerca de cuestiones que tú planteabas en la novela, aparte del misterio en sí mismo que encerraba, sí, la novela. Entonces, yo creo que sí, que vale, Cristina Higueras puede ser un nombre que vende, pero si indudablemente hay un editor que se lee esa novela, a poca vista que tenga... Yo creo que también es capaz de ver que eso enganchaba y que estaba bien escrito.
El estaño del ayer trataba un tema muy original, que efectivamente no vamos a tratar aquí, un tema que nunca se había tratado en la novela negra, nunca. Y ahora
está muy de moda,
sí,
todo,
sí,
lo relacionado con
lo
aquello.
Lo relacionado con aquello, efectivamente.
Es muy de actualidad, vamos, más, sí, que estar de moda, es,
sí,
un tema muy de actualidad.
Digamos que, bueno, que lo puedo decir, que hay un conflicto claro en el estaño del ayer, que es la intersexualidad, ¿no? Entonces, era un tema muy muy original. Pero sí es cierto que sí que yo noté que muchas suspicacias. Es decir, yo también lo entiendo, ¿no? Porque hay mucha gente que simplemente por el hecho de ser conocida, pues publica libros que en muchas ocasiones no los escriben ni ellos, ni ellas, ¿no? Entonces, yo entiendo que pues eso puede dar lugar a que dice, bueno, otra famosa que escribe una novela, a ver qué me va a contar, ¿no? Entonces, la primera sí es verdad que me fue bastante más... Me fue un poquito difícil que me tomasen en serio en ese sentido. Pero es verdad que la novela tuvo muy buenas críticas, que tuvo unas ventas muy aceptables y eso me dio fuerzas y me dio ánimo para seguir escribiendo y publicar la segunda novela negra, que fue El error de Clara Ullmann, que ahí, digamos...
Un thriller científico, que
sí,
también te metiste en un terreno delicado, parece que te gusta...
Sí, los retos. No me gusta decir que era de ciencia ficción, porque no, la acción se desarrollaba en el momento actual y además trataba un tema que científicamente es posible. Lo que pasa es que moralmente no se deja, ¿no? Y éticamente pues está capado, ¿no? Pero yo digo que trataba un tema de ficción especulativa. A mí me gusta decir que El error de Clara Ullmann pertenece al género de la ficción especulativa. Que era totalmente diferente al Extraño del ayer, y luego volvía al género ya negro más, digamos, clásico, que fue Soy tu mirada. Y fíjate que un asunto ambiguo, lo que sí te puedo contar, la originalidad que tiene mi nueva novela, Un asunto ambiguo, es que el personaje principal, Mónica Rojo, que es la investigadora que se encarga del caso, no es un personaje nuevo, es un personaje que estaba en El Extraño del ayer. No era la protagonista, sino que era la oficial de policía que asistía a la inspectora protagonista. Y de repente me pareció que podría ser una buena idea ascenderla a inspectora y encomendarle el caso de Adrián Tsao, este adolescente de 17 años que es encontrado, cuyo cuerpo sin vida es encontrado en un piso deshabitado de Madrid, tumbado sobre un sofá y abrazado a una estatuilla religiosa. Y fíjate que según iba escribiendo la novela, como que iban llamando a mi puerta otros personajes de anteriores novelas.
Oye, ¿qué tienes con los pelirrojos? Es que en El Extraño también, creo recordar, sí, hablábamos del porcentaje de pelirrojos que había en España, y en Un asunto ambiguo hay pelirrojo también.
Sí, también hay un pelirrojo. Pues no lo sé, como que necesitaba un personaje que tuviera una característica impactante, y recurrí también a que fuera pelirrojo. Es un personaje bastante bastante particular, sí, que aparece en Un amigo, que no tiene nada que ver con el
pero te he interrumpido con los otros personajes.
Bien, entonces empezaron a llamar a mi puerta pues Nora Salinas, de Soy tu mirada, la abuela de Mónica, Pilarín, que también aparece en El Extraño del ayer, el novio de Mónica, Cito, la forense del Extraño del ayer, Inmaculada Grau, y los fui metiendo en Un asunto ambiguo, ¿no? Y los fui mezclando con personajes nuevos, que son los que realmente tienen el peso de la novela. Me pareció un guiño que podía ser curioso para las personas que hubieran leído mis anteriores novelas, pero tengo que decir y insistir mucho en que Un asunto ambiguo es una historia totalmente independiente que nada tiene que ver con las anteriores. Únicamente lo que he pretendido es elegir, pues, porque para mí los personajes son como personas de carne y hueso, los siento así, como muy próximos a mí. Paso tanto tiempo elaborándolos que al final pues tengo la sensación que voy a salir por esa puerta y que me los voy a encontrar, ¿no? Y era como unos personajes que yo echaba de menos y digo, pues voy a reunirlos en mi nueva novela y les voy a presentar a otros diferentes, y así se va a desarrollar la historia. Pero insisto, es una historia totalmente independiente y que nadie tiene que ver con las anteriores.
Pero yo creo que todo esto que describes nos gusta mucho a los lectores, porque el caso se resuelve, pero siempre te queda la cosa de decir, bueno, pues sí, ¿qué pasará con Mónica Rojo? ¿Cómo irá su relación con su novio? Yo qué sé. Y Pilarín, ¿sabes? O sea, que es que también a los lectores eso nos pasa. Entonces yo creo que eso funciona muy bien.
Eso me encanta, porque muy frecuentemente me hacen estas preguntas que tú me estás haciendo. Y entonces, porque me preguntan como si realmente fueran amigos míos. Oye, ¿Qué va a pasarle a Mónica Rojo después de que termine esta historia? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué va a ser de su vida? ¿O qué le va a pasar a la protagonista de Soy tu mirada? Me preguntan eso, como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora
pues
qué?
Te lo preguntas tú también como autora, ¿no? Y dices, bueno, pues para la siguiente.
Sí, pero fíjate que hasta ahora no me ha dado por hacer sagas, ¿no? Las sagas es algo que los autores de novela negra pues suelen recurrir a ellas, es decir, cogen un personaje y siempre es el protagonista ese personaje de todas las novelas.
Y hay un caso y una evolución personal del personaje.
En mi caso, no. O sea, la única vez que he recurrido a un personaje, vamos, a varios personajes, y los he colocado en una historia nueva, ha sido en Un asunto ambiguo, pero vamos, que los he colocado allí como podría haberme inventado personajes nuevos, pero me ha parecido que podía ser un guiño interesante.
Yo creo que tiene que haber Mónica Rojo para rato, ahí lo dejo. Y tú estás imparable como escritora, y imparable también una canción de Sia, que vamos primero a escucharla y luego, si quieres, seguimos hablando de la novela.
Smiles, I know what it takes to fool this town. I I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, I put my
una hora de conversación en Onda Madrid.
Cristina Higueras, pues escuchábamos a Sia y esta canción tiene mucho, yo creo, de ese adolescente que aparece muerto, porque la letra de la canción pues relata de alguna manera también ese sentimiento adolescente de puedo con todo, voy a por todas, no me va a pasar nada. Bueno, descríbelo tú.
Muy bien visto, Isabel. Exactamente por eso he elegido esta canción, decía. Imparable, ¿no? Realmente es la traducción al español. He elegido esta canción, efectivamente, por la letra, porque va muy bien con el personaje de Adrián Tsao. Y realmente es eso, un adolescente, como hemos sido todos, que pensábamos que podíamos con todo y que nada nos iba a pasar, ¿no?
Ese sentimiento de inmortalidad que se tiene cuando uno es joven.
Eso es. Y eso por un lado, y por otro lado, porque Sia, la verdad es que a mí me encanta, es una de mis cantantes favoritas. Entonces, la he elegido por esas dos cuestiones.
Bueno, yo decía, te gusta también abordar realidades complejas en tus novelas. En Un asunto ambiguo, pues ese sentimiento de inmortalidad lo tiene el protagonista, que también pues coquetea con el peligro, de alguna forma, es un aprendizaje de vida. Tú no eres madre, pero eres tía, y como tú misma has dicho, entre tus sobrinos hay un adolescente de esa misma edad, de 17 años. Uf, ¿cómo se vive? Claro, es que te has metido en un terreno pantanoso, ¿no? Porque aquí Adrián acaba mal. No es culpa de él, pero acaba mal.
Sí.
¿Cómo es ese sentimiento, como tía, por ejemplo, de un adolescente? El miedo, hay que dejarles vivir, ¿no? Es
claro.
Formar parte de la vida, experimentar.
Yo creo que yo suelo cuando... Porque claro, tienes miedo de un ser querido, una persona que todavía no se ha desarrollado vitalmente, no conoce los peligros de la vida... no se puede meter en drogas o se puede meter en líos porque no tiene la conciencia del riesgo que puede suponer. Siempre, fíjate, tiendo rebobino y me voy a mi yo de adolescente. Y entonces digo, vamos a ver, hay que dejar vivir a las personas, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo tenía 17 años, vale, claro que sí que te metías en fregaos, ¿no? Como se diría coloquialmente. Pero yo creo que subvaloramos a la gente joven muchas veces, ¿no? Yo creo que las personas jóvenes tienen mucho más criterio de lo que pensamos. Yo, desde luego, siempre intento hacer ese ejercicio de ponerme en el lugar y en retrotraerme a mi yo, que a veces ya es muy difícil porque está muy lejano, de adolescente.
¿Pero cómo eras tú? O sea, ¿has sido alguna vez problemática, rebelde o cómo eras?
Bueno, yo sí, yo sobre todo he tenido una desde muy joven he tenido y desde adolescente he tenido conciencia de que por ser mujer yo tenía una serie de limitaciones que no tenían los hombres, que no tenían los chicos. Y entonces ahí sí que me hice muy consciente de que era necesario luchar y tener una conciencia clara de que por el hecho de mi condición de mujer estaba en inferioridad en muchos aspectos con respecto a los hombres. Y por eso yo me considero feminista desde muy, muy jovencita.
¿Tú crees que han cambiado las cosas? Con respecto a cuando tú, pues eso, algún ejemplo concreto, por ejemplo, pues tu vocación de actriz, no sé si te costó en tu familia, pues, no sé, muy joven, porque tú empezaste muy joven, pues el irte de casa, irte de gira, que a lo mejor tus padres lo hubieran llevado de otra manera si hubiese sido hermano.
Yo conté con una oposición frontal, especialmente de mi padre. O sea, mi padre se opuso frontalmente a ello. Y de hecho, bueno, yo tuve la gran fortuna de empezar a ser independiente económicamente muy pronto. Empecé en la compañía de Nuria Esper, que entonces era directora del Centro Dramático Nacional, y empecé a ganar dinero.
Y en la tele, ¿no? Hasta en Barrio Sésamo.
Sí, en Barrio Sésamo fue lo primero que hice en televisión. Yo empecé a trabajar muy pronto, con lo cual...
¿Eras menor de edad incluso o no?
No, ya tenía... Bueno, entré en la Escuela de Arte Dramático como a los 19 años y Barrio Sésamo lo hice como a los 21, 22. Pero yo me fui a vivir sola, yo tenía pues 22 o así, sí, 21, 22 años. Porque yo estaba segura que si yo no me hubiera ido bien, yo me tendría que haber dedicado a otra cosa porque mi padre se oponía frontalmente a que yo me dedicase a esto. Seguramente si hubiera sido un chico, pues no sé, también se habría opuesto seguramente, pero es verdad que sí, que me preguntabas que qué había cambiado hasta ahora. Hombre, yo creo que hemos ganado mucho, claro que sí.
Queda todavía camino por recorrer, pero tú notas mucha diferencia.
Sí, queda mucho camino por recorrer, evidentemente la igualdad real todavía no se ha conseguido. Hace poco se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer. Pues cuando no sea necesario conmemorar, que haya una fecha específica para concienciar a la gente de que las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres, cuando desaparezca esa fecha, a lo mejor lo habremos conseguido. Pero mientras que sea necesario reivindicar una serie de
cuestiones... ¿Y el respeto laboral también cuesta más ganárselo o te ha costado más ganártelo?
Bueno, en mi época, además, ahora afortunadamente con el tema del Me Too, eso se ha avanzado muchísimo. Pero es verdad que cualquier actriz de mi generación hemos pasado momentos pues muy, muy desagradables, muy desagradables. Intentando abusos, etcétera, etcétera. Sí, sí. Sí, sí, yo he pasado momentos, pero yo y cualquiera. Recuerdo siempre a una entrevista que le hacían a Sharon Stone de cuando empezaba y le preguntaban si se había sentido acosada laboralmente y sexualmente en su carrera. Y le dio la risa. Dijo, pero claro, le dio una. Me acuerdo que empezó a reírse y dijo, pero claro, ¿cómo no? Hombre, yo y todas las actrices de mi generación.
Claro, también otra cosa que yo creo que ha cambiado incluso es nuestra propia mentalidad como mujeres. El que antes normalizabas, entre comillas, el tener que aguantar determinadas situaciones y aprendías a lidiar con ellas, y ahora ya, pues yo creo que las chicas jóvenes saben o deben saber. Que luego es paradójico, porque luego oyes cosas como en edad adolescente que les dejan a los chicos que les miren el móvil. Dice, pues no, eso es una intromisión en mi intimidad. A mí mi pareja no me mira el móvil, ni yo se la miro a él. Sí. ¿Sabes? No se lo miro a él, es una cuestión de respeto. Entonces, todo eso hay que dejarlo muy claro, que ni tienes como mujer que soportar determinadas situaciones en un entorno laboral, aunque no pasen de ser una mera broma, pero es una broma que no tiene gracia y ya no es una broma, se puede considerar acoso. Y saber poner límites, o sea, nosotras también hemos aprendido eso.
Sí, es que antes, efectivamente, como tú bien has dicho, se normalizaba. Dice, bueno, pues es algo que no queda más remedio que pasar y bueno, es algo que viene dentro del paquete y bueno, que hay que lidiarlo y torearlo como se pueda. Pero ahora mismo ya no. Y luego ya no solamente eso, sino que ya los que tienen el poder, los hombres que tienen el poder y que antes, pues bueno, podían pasarse en este sentido y atreverse a hacer ciertas cosas, a hacer ciertas proposiciones, ahora mismo se lo piensan dos veces. Entonces, yo creo que ahí hemos avanzado bastante. Ya digo, o sea, el Me Too americano ha sido determinante. ¿Pero por qué ha sido determinante? Porque fue apoyado el movimiento por actrices poderosísimas americanas.
Sí, sí, al además, final, por desgracia, en vuestro trabajo ha sido uno de los entornos donde más
claro,
ha estado.
Claro, pero es
mujeres
verdad
que, guapas, además, o sea, que es, os habéis visto muy.
Pero el Me Too ha marcado un antes y un después porque ha sido porque las mujeres que lo han apoyado tenían mucho poder. Si no, no habría sido posible. Y eso creo que ha sido muy importante y eso beneficia a las actrices que están empezando ahora, que seguramente no tendrán que tener que soportar algunas cosas que nosotros hemos tenido, que no nos ha quedado más remedio que tolerar, no tolerar, que lidiar con ellas, más bien.
Bueno, en la novela, pues eso, hay un poco de todo, ¿no? Y si esto que estamos hablando puede formar parte de una educación sexual incluso, pues Adrián es un chico que está experimentando. No sé hasta dónde podemos contar, pero yo esto lo llevo a la siguiente canción de La Casa Azul, La Revolución uh-huh. Sexual. Si quieres la escuchamos y luego tú cuentas hasta donde tú quieras. Cristina Higueras, pues lo dicho, un asunto ambiguo y ese protagonista, Adrián, bueno, protagonista muerto, desde el principio el pobre. Pero, ¿qué contamos de la revolución sexual en la adolescencia?
Claro, pues Adrián es un muchacho que está experimentando y claro, ahora la experimentación a esa edad es mucho más fácil, tiene un abanico de posibilidades mucho más amplio que cuando no existía, cuando no teníamos todas estas posibilidades tecnológicas, aplicaciones, redes sociales, etcétera. Entonces,
sí, antes una fantasía se podía quedar en el terreno de la fantasía, pero ahora cualquier fantasía, siempre que sea legal, es prácticamente realizable.
Se puede realizar. Entonces Adrián empieza a investigar y eso que si hubiera sido un adolescente de otra generación anterior a la revolución tecnológica, pues se hubiera quedado en mera fantasía, él lo lleva a la realidad. con todos los riesgos que eso implica, porque él se lanza sin paracaídas en un mundo que no sabe qué consecuencias puede tener las acciones que va a realizar. No quiero contar más porque ya estoy en un punto que desvelaría más de lo que debo.
Bueno, eso en cuanto a un asunto ambiguo. Y ya hemos comentado algo de novelas anteriores. El extraño del ayer, un cadáver de una joven con unos órganos sexuales amputados. En El error de Clara Ullman hablábamos de ese thriller con un punto, una connotación científica. Soy tu mirada, ahí teníamos un extraño que era capaz de anticiparse a los deseos de la protagonista. Que cómo me sentiría o cómo nos sentiríamos cualquiera de nosotros si solo conocemos de alguien una mirada penetrante, y eso que se anticipa a nuestros deseos. ¿De dónde sacas todas estas ideas, Cristina? Porque claro, yo lo estoy así contando para no contar nada de ninguna de las novelas, por si algún oyente todavía no se las ha leído y ya está tardando, pero es que...
Me lo tengo que hacer mirar, debo tener una mente muy calenturiente y me lo tengo que hacer mirar. Sí, pues yo estoy con las antenas puestas siempre, ¿no? Entonces soy una persona muy observadora, que eso son... Bueno, es algo que también como actriz necesitas, ¿no? Cuando quieres elaborar personajes que no sean clichés, que no sean de cartón piedra, pues tienes que observar mucho y tienes que vivir lo más intensamente posible en todos los aspectos, ¿no? Entonces, yo suelo estar pues muy atenta a las noticias, a situaciones que veo, que puedo ver en un momento dado en la vida cotidiana, y de repente pues salta una chispa que eso me puede servir de detonante para elaborar la historia. Mira, yo suelo tardar en escribir una novela 9 meses.
¡Uy, ¿no? un embarazo!
No, pero es que es muy semejante, ¿no? Porque ese pequeño...
La semillita.
Esa semillita, ese pequeño embrión que empieza con una chispa de algo que he visto en televisión o una conversación que he oído en un café o puede venir de cualquier sitio, salta la chispa... Empieza el embrioncito, entonces ese embrión se empieza a desarrollar, porque para mí una novela son los personajes, eso es fundamental, ¿no? Una novela sin buenos personajes no se sostiene. Entonces, la base fundamental de mis historias son los personajes. Entonces, esos personajes empiezan a crecer, empiezan a adquirir sus características físicas, su personalidad, empiezan a llenarse en lo que van haciendo de contradicciones, de fisuras, de aristas, como somos los seres humanos. Porque a mí lo que me interesa es que eso, que mis personajes sean muy de verdad, muy humanos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? No sé cómo decirte.
Eres
como
muy...
que las historias crecen solas, ¿no? Como que una chispa al final se desarrolla y me lleva pues a sitios que a lo mejor en principio yo no
pensaba
que me iba a
llevar. Eso es lo que te iba a preguntar. Si tú eres muy planificadora y tienes muy claro desde el principio por dónde va a ir la novela, pero ya me has respondido, ¿no? De alguna forma, o te dejas mucho llevar por...
Pero fíjate, yo paso como 3 meses antes de...
Haciendo el armazón.
Haciendo el armazón. Investigando, contactando con... Porque claro, yo por ejemplo cuando hablo de una jueza como cuando Soy tu mirada, que la protagonista era Nora Salinas, evidentemente yo el mundo de la judicatura lo ignoraba totalmente. Entonces me pongo en contacto con una jueza de instrucción, con Isabel Durantez, que me atendió maravillosamente bien, también me ha ayudado en un asunto ambiguo. Y claro, hago un proceso de investigación y contacto con forenses, con jueces, con policías. Voy haciendo el armazón de la novela. Yo no empiezo a escribir hasta que no tengo el planteamiento, el desarrollo y el desenlace. O sea, hay escritores que de repente se ponen a escribir, no saben cómo van a terminar la novela. Yo sería incapaz de eso. Pero lo que sí es verdad es que teniendo eso claro...
Ese armazón...
Luego, por ejemplo, y tengo los personajes principales, ¿no? Como quienes van a participar en la novela. Pero lo que sí me ha pasado, por ejemplo, algunas veces, es que un personaje que yo pensaba que iba a ser determinante, iba a tener muchísimo peso en la novela, al final se va desinflando, desinflando, desinflando.
Y otro que es secundario,
y otro
pasa
que es secundario,
primer.
Empieza a crecer y se convierte en uno de los protagonistas. Eso es muy curioso. Uh-huh. Y es muy gratificante eso, muy interesante desde el punto de vista creativo. Y no se sabe por qué, pero según vas desarrollando la historia, pues como que pasa eso, ¿no? Que hay personajes pues que por su personalidad, por lo que sea, o por el sendero que va tomando la historia, pues como que requiere más atención que otro.
Vamos a volver a la música. Cristina Higueras, escuchamos a Pink y nos dices por qué.
La Regadera en Onda Madrid.
Pues aquí estamos con Cristina Higueras, que te preguntaba yo antes de escuchar esta canción. ¿Qué,
claro,
por qué?
Pink también es una de mis cantantes favoritas, yo la escucho mucho en casa, pero también es un poco, esta canción alude un poco al coqueteo con las drogas, ¿no? Entonces
que también están en la novela y en ese adolescente que aparece muerto.
Eso es.
Esos riesgos de los que hablábamos.
Efectivamente. ¿No? Y luego la canción, pues a mí me parece un gran tema. O sea, a mí me gusta mucho. Es una canción muy pegadiza, muy alegre. Digamos que la selección la he hecho combinando esas dos cosas, ¿no? Cuando me pedías la selección, pues que tuvieran un peso, tuvieran alguna relación con la historia, incluso, por ejemplo, como The Age of Glory de Lady Gaga, que se menciona en la novela, u otras canciones que cuya letra pudiera estar relacionada con la historia, pero que también a mí la música me gustase.
Y aparte de que te gustase, ¿también aquí has pedido algún tipo de consejo a tu sobrina o los gustos?
No. Los gustos musicales son totalmente míos.
Bueno, ¿y cuando escribes, escuchas música para ambientarte o meterte en la novela? Por ejemplo, las canciones que están en la novela, ¿te las pones para escribir el capítulo?
No, jamás. Yo necesito, cuando escribo, un silencio absoluto. Entonces, recurro a las canciones porque yo normalmente, cuando me levanto, estoy desayunando o oigo mucha música en casa, ¿no? Me pongo mucha música y tengo, obviamente, mis cantantes favoritos y recurro a ellos. Pero no, yo cuando escribo necesito un silencio total porque si no me distraigo.
Y Billie Eilish, que vamos a escucharla, y oye, que a mí me encanta, a mí esta chica me parece un de lo más reciente, de lo más revelación que hay, vamos, es increíble.
Sí. Ahora además es que, claro, tenemos la suerte, no es como antes, ¿no?, que tenías que comprarte el disco, ir a la tienda, no sé qué. Ahora, pues con las aplicaciones Apple Music o Spotify y tal, tienes toda la música a tu alcance, ¿no? Entonces, pues puedes descubrir, estar descubriendo constantemente cantantes interesantes, ¿no? Y claro, evidentemente yo tengo mis gustos, yo soy una persona de los 80 y me encanta la música de los 80, ¿no? Pero también estoy muy abierta a la música nueva y, por ejemplo, Billie Eilish me encanta.
Bad Guy está en la selección musical que nos has traído. Uh-huh. Pues Cristina Higueras, ya llevamos un buen ratito de charla, ¿eh?
Sí,
cada vez
sí,
que vienes nos enrollamos y da
gusto.
Me
encanta hablar contigo, Isabel, porque además, como conoces muy bien mis novelas, pues...
Es que yo me he hecho una ferviente lectora de Cristina Higueras. O sea, yo sabes que es el tipo de literatura que me gusta, lo he dicho antes y lo corroboro. El extraño del ayer me sorprendió gratísimamente y a partir de ahí me los voy leyendo todos religiosamente. Como ya me he terminado Un asunto ambiguo, estoy intentando morderme la lengua y te dejo hablar a ti todo el rato para no meter yo la pata en nada, pero yo ya estoy esperando el siguiente. ¿Tenemos una idea?
Uy, no.
No te dejo ni un respiro.
Déjame respirar porque ya te digo que yo dedico un año entero entre los 3 meses que más o menos dedico a la documentación y a preparar la estructura, etcétera, y los 9 meses que me dedico delante del ordenador a escribir, es un año entero de dedicación absoluta a la novela. Yo no hago otra cosa. Dedico, pues eso, 6-7 horas al día a escribir.
Pero esto genera un problema y es que tenemos que elegir una vez más entre la escritora y la actriz o directora o productora. Si nos quedamos con una, nos quedamos sin la otra.
Sí, eso de que dicen que las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo, yo no. Yo ahí no. Yo si estoy escribiendo, tengo que estar escribiendo. No puedo hacer otra cosa. Si no, bueno, si me surge un proyecto como actriz o como directora o tal, lo interrumpo y luego continúo. Pero yo no puedo estar
al
plato y a las tajadas, no puedo estar. Entonces, ha sido un año muy intenso y ahora, bueno, acabo de presentar la novela, que la presentamos en el Teatro Muñoz Seca, como las anteriores, y he tenido el gran honor de que me la presentase Fernando Méndez Leite, que es el presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, y además un gran amigo mío, que nos ha dirigido a Fiorella y a mí en varias ocasiones en teatro, y la verdad que hizo una presentación maravillosa. También conté con Alberto Vázquez, un gran actor que estuvo leyendo unos fragmentos de la novela. Fue mucha gente conocida, y bueno, pues fue una presentación realmente entrañable e inolvidable. Entonces acabo de presentar la novela. Ahora tengo, digamos, una gira
promocional
para presentar la novela en diferentes lugares de España, y esto me va a absorber bastante.
Pero no tenemos ningún otro proyecto que nos puedas adelantar.
Todavía no me he puesto a ello.
No digo literario necesariamente, si hay algo más que...
De momento no. De momento, vale, ya tengo bastante con promocionar un asunto ambiguo, y dentro de, pues espero que no mucho tiempo, empezaré ya a pergeñar una nueva historia.
Pues Cristina Higueras, muchísimas gracias por tu visita una vez más. Un asunto ambiguo es la novela más reciente de Cristina Higueras como escritora. Y bueno, nos vamos a despedir con música, con Louis Armstrong. ¿Por qué has decidido este What a Wonderful World?
What a Wonderful World también aparece en la novela en un momento dado. Es una canción que tocaba a la guitarra la madre de la madre difunta, porque Adrián es huérfano de madre, y que él lo recuerda cuando era pequeñito, oírle a su madre Cecilia, se llamaba Cecilia, cantar What a Wonderful World.
Cristina, hasta pronto.
Hasta muy pronto, y muchísimas gracias, como siempre, Isabel.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, them grow, they learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.